El doctor Fernando Navarro, con quien empezamos la semana. Buenas tardes y bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, realmente lo que has dicho al principio, lo que dice la canción, qué bonito es vivir.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, y además, un piropo, pero porque es verdad. O sea, se interesan por usted porque lo hace muy bien. No porque sea una empresaria, sino porque lo hace muy bien. La voz es muy agradable y estamos muy a gusto, además. Y la... Hombre, es que es muy importante en la radio que la voz sea agradable. Si la voz no es agradable, ya puede ser la mejor empresaria del mundo, que no te oye nadie.
Le digo lo que siempre me recuerda Rafael Arcón, que también es de años de la radio. Dice... Porque ahora nos ven, porque hacemos vídeos y todo eso. Pero antes se decía, si la voz te enamora, no vayas a la emisora. Porque eran unas voces tan bonitas y luego ibas...
Y luego a lo mejor no acompañaba la cara. Es verdad, sí, muchas veces. Eso siempre, cuando oíamos la radio, te gustaba ver quiénes había detrás de la radio. Y a veces coincide, o otras veces no coincide.
Acuérdese de Íñigo, por ejemplo.
Sí, sí, no, de la radio me acuerdo.
Esto Constantino Romero, ¿no?
Sí, son radios, o sea, voces inolvidables. Que están ahí, bueno, y más antiguas, te diría yo.
¿Cuál?
Más mayor. Hoy, por ejemplo, Matilde Vilariño. Por ejemplo, esa sale...
Ahora vamos a buscar algo de ella.
Sí, Matilde Vilariño. Eso es la que hacía en... me acuerdo el programa ese que hacían en la SER del travieso, aquel de chiquito, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
No me acuerdo. Ahora Rafa nos lo...
Rafa
nos
lo buscará.
Lo buscará.
¿Eh? Bueno, eran voces esas muy antiguas. Yo era muy pequeñito.
¿Don Floripondio era eso?
No, me acuerdo. Matilde Perico y Periquín. Ahora me acuerdo.
Eso, Perico y Periquín,
sí,
es verdad.
Pues una de las voces era Matilde Vilariño. Eso es como el acordarse de la voz que no sé quién era la de la señorita Francis, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Francis, que anunciaban también un producto, el Olmobiol Francis. Creo que era
bueno,
que,
a mí sí me encantaban los anuncios de radio con ese sonido.
Y la gente se juntaba.
Las canciones de los anuncios,
¿no? Estaba alrededor de una mesa camilla para oírlos y la gente lloraba y todo eso. Y luego hacía lucecita. Bien, todo aparte de eso. Bueno, pero aquí estamos en lo que estamos. Estamos en... Y lo que has dicho, eso es importante para los políticos. Los pequeños detalles. Da igual que sea consellería o que sea... Vamos a ver... justamente, pues si pasa por ahí un concejal, oiga, esto aquí hace un calor que no puede, es él el que tiene que llamar, o sea, tiene que preocuparse.
Estaba llamando, la gente estaba llamando,
claro,
pero
gente,
ni caso.
No, pero ya no ciudadanos, sino que si hay un político o un responsable, aunque sea de otra área, decir, oye, falta esto, o se ha caído un macetero, o sea, claro, esto no es un pueblo, sí, esto es muy grande, es evidente que el ayuntamiento puede decir, oiga, yo no estoy en todo, evidentemente, no puede estar en todo, pero tiene que oír... Si hay una queja, decir y enseguida aclararla, decir, mire, no hay, o porque no hay dinero, porque así de claro, porque una cosa, y lo digo aquí, que a mí me indigna y tiene que ver con la seguridad vial, es, por ejemplo, todo el trayecto que hay, que viene, por ejemplo, de Sueca, o sea, de Sueca a Valencia prácticamente estaba iluminada toda la carretera y se evitaban muchos, ahora han puesto radares, mire por dónde, mira, hay electricidad para los radares o por lo menos con placas solares, pero están todas las farolas que nos hemos gastado el dinero y no hay luz. Hombre, la entrada sur de Valencia pues está muy mal. Bueno, eso lo digo porque previene los accidentes, no por otra cosa, porque a mí en este momento en un espacio médico pues no me incumbe demasiado. Otra cosa que hay que decir, bien, la gente está preocupada por el tema de la viruela del mono, que lo comentamos, aunque íbamos a hablar del hígado, pero bueno, hay que decir que no va a venir una epidemia, evidente, es que la gente pregunta, ¿esto va a ser una epidemia como lo del COVID? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Se está poniendo la gente que puede tener una posibilidad de tener contacto con el virus, que por cierto no está siendo tan malo como se preveía, pues hay unos puntos de vacunación, que sí que hay que decir un poco a la consellería que lo informen bien. Porque, por ejemplo, en mi centro, y digo mi centro, que es privado, con muchísima gente, nosotros no tenemos una información y la gente nos pregunta. Lo único que podemos decir es, oiga, pregunten salud pública. Y ahí tengan en cuenta, y lo digo a los que nos estén oyendo irresponsables, que están los de Muface, los de IFAS y los de Mujeju, que si no se les informa dónde tienen que ir, pues no pueden ir, que muchas veces piensan que solo existen los ambulatorios. Bueno, pues nosotros vemos mucha más gente que varios ambulatorios, no uno, que varios ambulatorios, y no tenemos información. Eso hay que decirlo, que nos informen para nosotros poder informar. Yo no tengo ningún interés en saber dónde están poniendo la vacuna o no, pero a mí no me lo han dicho.
¿Y eso de quién sería responsabilidad?
La Consejería de Sanidad o Salud Pública, pero yo no lo sé. Quiero decir, a mí nadie me lo ha dicho, no me lo han contado. O sea, con lo cual tengo que decirlo. Oiga, díganmelo, que yo tengo que avisar a la gente. O tienen que llamarle todos. No, yo les puedo evitar miles de llamadas. Solo con que me lo digan. Pero si no me lo dicen, les van a llamar.
Igual que también han reivindicado a veces que estén conectados todos los centros para que ustedes, si va un paciente, puedan tener.
Sí, nosotros lo que sí que estamos conectados y podemos ver la vacuna. O sea, podemos ver las vacunas que una persona ha tenido. La historia no. Eso es otra historia que, bueno, que no es, es más compleja, pero bueno, también las cosas, las que se pueden hacer, se pueden hacer. Pero bueno, por saber, yo no quiero ni tener vacuna ni no, pero no me han dicho si vamos a tener, si no vamos a tener. Lo que quiero saber es dónde tienen que ir. Simplemente si tú me preguntas,
para informar,
¿dónde puedo ir?
Claro.
Pues es que te diré, no lo sé, llama a Salud Pública. Bueno, bien, dicho esto, como no, quiero decir, hay unos sitios que la consejería, con bien, con tiempo y bien hecho, pues ha previsto y se puede acudir, con lo cual pues de momento tienen que llamar a Salud Pública porque me lo han dicho y este es un programa digamos de ayuda,
divulgación,
de divulgación y digamos de ayuda al ciudadano, pues tienen que llamar a Salud Pública. En muchos casos pues a lo mejor en su ambulatorio pues saben su centro de salud, dicho mejor, pues les pueden informar. De momento desde aquí no les podemos decir nada más que eso. Bien, y hoy queríamos hablar de un tema pues que es preocupante, bueno, las enfermedades del hígado, que cada vez hay más, también hay más prevención, ¿eh? Pero bueno, ten en cuenta que en el cuerpo humano casi todo tenemos dos riñones, tenemos dos corazones, aunque sea uno, está en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, puede funcionar mejor una parte que otra, pero tenemos dos, pero hay un órgano que tenemos uno solo, y es el hígado. El hígado tenemos uno solo, y justamente el hígado, ¿qué hace el hígado? Pues el hígado es, digamos, la cocina, se encarga de toda la energía del organismo. No es cuestión de hablar de todo el metabolismo o toda la fisiología del hígado, pero escuetamente, vamos a decir, el hígado es el almacén de glucógeno, que es donde cogemos la energía. El glucógeno sale de los hidratos de carbono, lo convierte en glucosa, la glucosa la convierte en glucógeno, pero es que además de ese glucógeno lo convierte a través de la acetilcoenzima A en lípidos, o sea, puede metabolizar los lípidos, coge la reserva de grasas, o sea, entonces, claro, es un motor que según tu organismo esté, absorbe más energía o te suelta menos energía. Luego, aparte de esto, te ayuda a hacer las digestiones, por supuesto, porque lo necesita a través con las enzimas que produce el páncreas, amilasa, lipasa, el hígado también produce la bilirrubina, que es un pigmento graso, está lleno de grasas, las grasas que le sobran y vuelven a ir al tubo digestivo, esas grasas se vuelven a reabsorber, algunas se transforman en triglicéridos, otras se transforman en colesterol, ahí hay uno de los ciclos que se interviene para bloquear el colesterol, otro ciclo es el de la acetilcoenzima A, que es dentro del hígado, dentro del metabolismo.
¿Todo eso lo hace el hígado?
Todo eso lo hace el hígado. O sea, dentro del hígado la glucogénesis y con el acetilcoenzima A, pues ayuda también a regular el colesterol, que es el que luego podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares. Fíjate qué repercusión tiene. ¿Y lo cuidamos? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Y cómo no lo cuidamos? Pues bueno, vamos a empezar varias cosas. El hígado se puede atacar por cosas que nosotros no podemos hacer nada, solo que vacunarnos, por ejemplo, por virus. Es decir, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el de la D, en fin, y tenemos vacunas de la A y de la B. La gente se vacuna, si se vacuna y sobre todo si hacen visitas fuera de van al extranjero, pues la vacuna de la hepatitis A y B pues es recomendable. Pues ahí ya tenemos una prevención.
Ah, ponerse la vacuna es recomendable para, claro, toda la población.
Para los que van de viaje, sí, si no están vacunados, si no tienen defensas. Se pueden pedir los anticuerpos de la hepatitis B, pero si hace muchos años que te has vacunado de la hepatitis A, por ejemplo, y te vas a ir a un país asiático, porque esa puede ser por vía digestiva, pues vale la pena que te vacunes de la...
Últimamente...
La ves por sangre.
Perdona que interrumpa. Dime. Puede ser, o a lo mejor será que se noticia más, que últimamente vea que se contraen enfermedades o infecciosas o tropicales de las que usted es experto en mayor medida.
Sí.
Gente que viaja, gente que vuelve con algo raro.
Sí, claro, es que se viaja mucho y vamos a muchos sitios. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Eso depende.
O virus extraños también tenemos, claro, nosotros en el cuerpo. ¿Eso por qué? De repente.
Bueno, porque en cada zona, primera para empezar, en cada zona...
No, pero el que no viaja, de repente tiene una cosa rara, bueno, que tardan en encontrárselo todo.
Bueno, tenemos virus porque siempre han estado los virus. La mayoría de las veces son benignos y se curan, y muchas veces la mayoría se curan solos. Es
decir, a los conspiranoides están diciendo, claro, porque esos son los aviones que no fumigan.
Eso es una teoría como...
Los tierraplanistas están pensando eso, se lo digo.
Desde pequeño me gustaba a mí ver las estelas de los aviones, que es vapor de agua, en la atmósfera.
Pero hay cosas raras. La gente no...
No hay nada.
Me estará dando la razón, dirás, ¿verdad? Ahora antes no había tanta cosa rara.
No, ahí, ¿no? Vivimos más, diagnosticamos mejor.
Eso sí.
Porque antes la gente se podía morir con una enfermedad y no saber ni lo que tenía. Bien, pues volviendo al hígado, tenemos algunas enfermedades que son víricas. Dentro de las víricas también tenemos los citomegalovirus, tenemos la mononucleosis infecciosa, por decirte que se coge en los colegios, por ejemplo, es el virus de Epstein-Barr. Entonces la mononucleosis, que además hace crecer el bazo, normalmente se cura también sola, pero bueno, hay que saberlo.
Con tantos nombres raros
estamos aterrados.
El que lo tiene que saber soy yo. Los demás no se tienen que preocupar. Pero eso ahí no podemos hacer nada, porque si coges un virus, pues la precaución desde luego es lavarte las manos, en fin, todo eso. En fin, esas cosas no se puede. No se puede hacer un diagnóstico, pues si el niño, si el adolescente tiene fiebre, en fin, está muy decaído, no sé lo que, pues hacer un análisis a ver cómo está funcionando ese hígado. Luego, otra cosa distinta es que nosotros lo machaquemos el hígado. ¿Cómo lo machacamos? Bueno, ya sabemos, todo conocido, el alcohol, ¿no? Si tomas el alcohol y tomas alcoholes en grandes cantidades, pues el hígado llega un momento que todo eso del glucógeno dice, oye, esto está mucho alcohol tengo yo aquí.
Yo no lo doy abasto.
Sin embargo, y le vuelvo a interrumpir, usted cuando le he preguntado que he dicho alcohol cero, me ha dicho, hombre, no, alcohol cero.
Yo nunca digo alcohol cero. Es decir, aunque...
Eso a Jordi le viene muy
bien. No recomendamos. Los médicos no recomendamos el alcohol, pero sí yo lo tengo muy claro. Es decir, el alcohol a grandes cantidades, y sobre todo los destilados, el hígado lo tocan bastante. Y además, el alcohol, se elimina por una enzima, que es el citocromo P450, que además es el encargado de eliminar muchos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para el colesterol y muchos antibióticos. Por eso muchas veces cuando vas al médico te dice, oiga, si usted está tomando este antibiótico, o por ejemplo el ácido clavulánico, ¿no? O está tomando estatina, no tome alcohol, porque claro, aparte que se puede emborrachar, está y va a dar más positivo, con más facilidad en el control de tráfico, por ejemplo, pero aparte estás, digamos, forzando al hígado. Eso es uh-huh. Es importante. Un exceso de grasas también fuerza.
Eso, la alimentación, no solo el alcohol.
Exacto. Y luego, hay muchos medicamentos. Muchos medicamentos que atacan al hígado. Y eso
lo ha dicho otras veces, ¿eh? Que nos inflamos, por ejemplo, a ibuprofeno.
Sí, por ejemplo, te voy a decir el primero, más inofensivo, porque se piensa que la
gente,
el paracetamol, que es el acetaminofén, que es el paracetamol.
Eso afecta un...
Sí, 4 o 5 paracetamoles al día puedes provocarte una cirrosis hepática.
Pero ¿quién se toma eso?
Hay gente que lo toma y dice, pues me tomo esto y cada 2 horas me tomo otro y al cabo del día terminan con 5 o 6... Y puede ser mortal. O sea, en la realidad, yo vi hasta una chica joven de 14 años que tuvieron que hacerle trasplante hepático por haber tomado un exceso de paracetamol, y no con intención de suicida, sino para el dolor, bueno, pensaba que era inofensivo y se iba tomando, que si la regla, que es esto, y cuando llegó al hospital, por ejemplo, esto hay que hacer un trasplante de hígado, no funciona. O sea, se estropeó. Es decir, que ese sería uno de los medicamentos que más se produce, el que puede afectar al hígado. Hay otros, por ejemplo, como el famoso Trangorex, el amiodarona, que se utiliza para las arritmias, que puede afectar al hígado y al tiroides. No significa que el medicamento no sea bueno, sino que el médico tiene que llevar unos controles de ese medicamento.
O lo mismo, no automedicarse, automedica toda España.
Exacto.
O sea, toda España se automedica.
Y mira, una cosa...
Hay gente, sobre todo, perdón, de la tercera edad, que tú abres el armario de la cocina...
Está lleno de medicamentos.
Y eso parece la farmacia de Plaza España.
Claro. Y entonces...
Y decir, se lo toman cuando les da la gana. Y no es solo eso, sino que además si te ven a ti, te pillan por allí, te dicen...
Oye,
tengo
una de estas.
Tómate esto y tómate...
Sí, eso lo dice mucho.
Un paracetamol y luego un ibuprofeno. Sí, seguidito. Tú tómatelo también, toma, y te dan.
Eso puede ser bárbaro. Pero fíjate que vas a asombrar...
Es que eso lo hacen.
Mira, una cosa de automedicación y que tiene que ver con el deporte, los esteroides. ¿Cuánta gente está tomando esteroides?
Jordi, para hacer músculos.
O exceso de proteínas. Porque cuando un exceso de proteínas, el hígado no puede. Llega un momento que no puede, entonces la gente se ha que tomar los batidos de proteína.
Sí, aparte de la alimentación, luego los batidos.
Las dietas estas que dicen, dieta, no sé
de,
qué.
De proteica, hiperproteica, eso fatal. O sea, el hígado lo machaca, lo tritura. Yo creo que lo pone en la Thermomix prácticamente, el hígado. Luego tienes, por ejemplo, otra cosa que también hay que vigilar, que son buenos para no tener hijos cuando no necesitas, que son los anticonceptivos.
¿También afecta al hígado?
Los anticonceptivos pueden afectar mucho al hígado. Hay mujeres que no pueden tomar. Hay mujeres que no pueden tomar, de hecho salió el anillo vaginal, que no se absorbe de vía general, o sea, que es una de las cosas que se...
Que es menos nocivo, quiere decir, que la pastilla.
Que la pastilla, hay gente que no le afecta, pero hay otras personas que les afecta mucho, entonces los anticonceptivos pueden ser...
Perdón, otra cosa que dicen, yo me tomo estas, que me va muy bien, tómatelas tú también, fulanita, no, en lugar de ir al médico, pues lo mismo.
No, cada persona tiene distintas, las estatinas, que para el colesterol, que se toma muchísimo, pues también hay que vigilar y ver la edad, porque claro, no es lo mismo darle estatinas a un chico de 40 años que tiene el colesterol alto que darle estatinas a un señor de 90, por un señor de 90 sino, o de 80, si no ha tenido ningún percance cardíaco, no le hacen falta las estatinas. No, vamos, a no ser que queramos que pensemos que vaya a durar 140 años. Es decir,
a ver, ¿cuánta gente ha ido a su consulta que usted le da y todos los folios de lo que está tomando y le quita?
Quito, siempre. O sea, le digo que siempre, todos los días. Todos los días procuro quitar.
Pero esta gente, por ejemplo, que ha puesto el caso de alguien de 40, que toma medicación crónica para evitar el colesterol.
Y no es porque, vamos a ver, si no la gente estará pensando, bueno, es que los médicos lo hacen. No, los médicos lo hacen bien. El problema que hay es que tú vas al médico y tienes una medicación. Vamos a poner, por ejemplo, una estatina. Pero ahora te duele, te haces un esguince y vas al traumatólogo y te da algo para el dolor. Y luego vas a otro sitio, pero dice, oiga, pues tengo molestias en la próstata, y te da otro, y te vas juntando con todo. Si no hay un director de orquesta, si no hay un médico de familia, alguien que diga, vamos, esto sí, esto no, o esto vamos a ir con cuidado, te juntas con una cantidad de cosas, que es cuando te puedes envenenar. Es decir, no es que cada médico, que el médico lo haya hecho mal, sino que el médico lo ha hecho bien. Pero en fin, muchas veces, como falta tiempo, haría falta una anamnesis. Una anamnesis es preguntar qué está tomando, tal.
Pero yo entiendo que eso se deberá hacer, ¿no?
Se debe de hacer, pero no sabemos el médico si te ha preguntado si bebes, si no bebes, si bebes mucho o bebes poco, si tomas algo para dormir. O sea, llega un momento que tú, ¿qué has ido? ¿Qué te duele? ¿El tobillo? Pues te da para el tobillo y ya está. A lo mejor te tiene alergia a algo, no. Pues vale, pues oiga, su médico ya lo organizará. Entonces, eso es importante. Pero es importante saber que esos medicamentos... pueden producir, y además hay que consultarlo. Es decir, más que leer el prospecto, es decir, voy a decirle al médico que estoy tomando esto para ver si tiene alguna contraindicación. Bueno, pues fundamentalmente también algunos antiepilépticos también pueden atacar al hígado. Yo lo que quiero decir es que la gente lo sepa, que sea consciente que esos medicamentos, y esos medicamentos con alcohol, o esos medicamentos con un exceso de proteína, pues pueden afectarle al hígado. ¿Qué síntomas, porque no se nos echa el tiempo encima, puede notar una persona que está enferma del hígado? Bueno, puede notar cansancio, puede notar que la orina está muy turbia, puede notar que las heces son muy claras, puede notar alguna erupción, en algunos casos puede notar fiebre, un cansancio excesivo, un aumento de la bilirrubina. También hay
¿Eso cómo lo detectamos?
Sí, en la bilirrubina con un análisis. La bilirrubina, o antes de eso seguramente notarán que tiene los ojos amarillos o la cara amarilla. Hay que decir que, por ejemplo, en la zona dejativa hay una cosa que se llama el síndrome de Gilbert, que es un aumento de la bilirrubina, pero es normal.
¿Pero
es
por
decir,
qué dices la zona dejativa
sí,
ahora?
Sí, porque tienen en esa zona tienen el más síndrome de Gilbert que en otras zonas de Valencia.
¿Y eso por qué es?
Pues no lo sé, genético. Pero el síndrome de Gilbert es genético y no...
¿Que son
no,
amarillos? Son
sí, no, al revés, no, al revés. Tiene la bilirrubina...
¿Saludamos?
Tiene la bilirrubina más alta,
vale,
pero no tiene color amarillo. Si tú o yo tenemos la bilirrubina a 1,8 o 2, estaríamos amarillentos, cetrinos. Pues gente con el síndrome de Gilbert pueden tener 2 y no tener ninguna repercusión clínica. Pues, simplemente que tienes como el que es alto o es bajo. No lo digo porque hay gente que a lo mejor oye el programa y dice, uy, pues yo tengo 1,8, pero si no está amarillo, no tiene ninguna, pues es un síndrome de Gilbert y no tiene más. Pero fíjate, antes de que terminemos el programa, ¿y qué más cosas me pueden afectar? Y eso sí que lo voy a decir. Porque hoy en día que estamos todo con lo natural, pues las plantas. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero medicamentos. Yo me voy
al herbolario
y me voy a tomar, por ejemplo. Hay una que se llama cava-cava, que es para la ansiedad. Puede afectar gravemente al hígado. Yo tuve un caso de una persona que tuve que ingresarla en intensivos por haber tomado unas hierbas.
Hierba, o sea, que no era medicación. O sea, que dicen, no, esto que es más inocuo y va y les está fastidiando.
Sí,
un
tienes,
de
por ejemplo,
la
efedra, que se utiliza para cuando la persona tiene una pérdida de peso, para el apetito, también puede atacar. El ajenjo, que se utiliza para
mucho.
Apetito, pues el ajenjo puede atacar gravemente al hígado. El ajenjo es la Artemisa. El ajenjo, eso sí, si te la pones en la piel, pues a los mosquitos los...
Me pregunta el público, ¿las pastillas para dormir, melatonina, serotonina?
No, esas no. La melatonina no
se
afecta.
Se pueden tomar como panes, ¿no?
Sí, sin embargo, por ejemplo, una muy frecuente que puede afectar gravemente al hígado y sobre todo a la gente mayor les gusta mucho porque es muy eficaz, ¿eh? Es el sen. Las hierbas que llevan sen para como laxante, vas estreñido y tomas un poquito de sen. También se ha visto que el sen, cuando lo tomas mucho tiempo, pues te produce retortijones intestinales. Pero hay que saber que esa hierba puede producir, y luego el hipérico. El hipérico, que además a veces choca con algunos medicamentos, sobre todo con casi todos los antivíricos que toman los pacientes que tienen el VIH, no pueden tomar hipérico, o sea, la hierba de San Juan. El hipérico, para que me entienda la gente, es la hierba de San Juan. Y con eso estamos diciendo una serie de cosas para mejorar nuestro hígado. O sea, una dieta sana, no tomar alcohol, hacer ejercicio.
Dieta sana, sobre todo en este caso, pocas grasas,
más verduras. No tomar hierbas sin que sí, porque eso lo ha dicho la vecina. Y si la toman, pues pueden tomar una cantidad muy moderada, siempre y cuando no sean alérgicos, porque hay productos que son más o menos que son más o menos naturales, pero bueno, eso puede afectar. También puede afectar, por supuesto, que ahora cada vez están más prohibidos, pues casi todos los insecticidas que se utilizaban en el campo para la pulverización.
Por eso no querían fumigar. Y todos los de Pinedo muriéndonos ahí de los ataques de los mosquitos.
Pero antes pulverizaban todos los naranjos y todo eso, y además se morían de... Mira, yo te puedo decir...
Pulverizar, si no pulverizan no van a estar
ahora
todos los árboles con bichos.
Pero cuando yo era pequeño, mi tío tenía un equipo de pulverizar y tal. Todos los que llevaban ese equipo, eran 6, todos, incluido él, se murieron de cáncer.
Oiga, por favor, de verdad. Sí, pues sí. Ahora pulverizan, le digo.
Ya, bueno, pero pulverizan con otros productos.
Claro. Bueno.
Además, y con unas protecciones y con unos cursos. Entonces se duchaban con los productos. Además huelen bien. Y se duchaban.
Con la pistolita.
Se duchaban con... A mí me encantaba de pequeño el olor que hacía. El malatión, por ejemplo.
No, usted, desde luego, que de pequeñito ya le veo ahí como con las pócimas y todo
íbamos
eso.
Íbamos entre. Quizá por eso no tengo alergias, ¿eh? Por eso no tengo alergias.
Se quedó inmune, ¿no? como Asterix, que se cayó pequeño en la poza esa y ya se quedó.
Y luego ya no tiene nada que ver con el hígado, pero como hoy es el primer día de clase de los niños.
Obelix, sí, gracias.
Pues por favor, en los colegios, los profesores que procuren cargar lo mínimo a los niños con la mochila. O sea, porque las mochilas les cargan con todo, ¿eh? Yo creo que les ponen.
Mire, viene un profesor ahora, por ahí hay un profesor que le está viendo, ¿eh?
Hasta las botellas de colonia.
Ya lo sabe, profesor, Vicente Gómez.
¿Hoy no van todos con el iPad?
Eso era antes, ahora ya lo han quitado. Ahora van quitando el iPad, ya te lo diría.
Pero se lleva a mi hija de 3 años y la mochila que le compré una pequeñita de esas rosa de Hello Kitty de niña pequeña y empieza a ponerle cosas y le tengo que poner la grande nuestra de viaje.
Ya.
O sea, lleva para matemáticas, ahora se lo diría al profesor, pero si tiene 3 años. Para matemáticas, 4 libros. Para lengua, 2 libros, pero de tamaño folio gigante.
Eso
normal que se queda ahí en el colegio, en la casilla.
Claro, eso es lo que tienen que hacer los profesores. Oye, no carguéis todo en la mochila.
Luego, una bolsa de aseo le tengo que poner. Luego, una tartera de esas con almuerzo. Botella de agua, correcto, me está diciendo el profesor.
Ya.
Pues
es
imagínese.
Que, es que es malo para
luego,
la columna.
Luego un cambio por si se hacen pipí también. O sea,
porque ten en cuenta que están creciendo, entonces sobrecargarle, igual que no le dirías a tu hija que hiciera pesas en el gimnasio, pues es absurdo que lleve un peso de 4 kilos en la espalda. Eso es absurdo. Entonces hay que ver la forma de que dejen las cosas en el colegio y que te vengan con un folio, con una libretita de toda la vida. Yo me acuerdo que antes en ingreso, el ingreso que hacían de los niños pequeños era una enciclopedia, y esa enciclopedia era para todo, matemática,
pero eso ya hace muchos años.
Toda la culpa la tienen los profesores, y en concreto el profesor Vicente Gorges.
Ah, está ahí, bueno.
Que está ahí.
No, pondrá orden, como nos está oyendo, pondrá
nos
orden.
Está oyendo. Ahora que no puede hablar, nos estamos aprovechando. Ahora cuando entra a hablar ya se va a defender.
Vale, no, pero es importante que los niños no vayan cargados, eso es muy importante.
Claro, que no vayan cargados.
Y luego no preocuparnos.
Y por eso van luego los abuelos llevándole las mochilas a los niños.
Venga,
los abuelos que se vayan a Benidorm y los padres que se encarguen, es que ustedes me provocan, los padres que se encarguen de sus hijos y los abuelos que se vayan a Benidorm a descansar.
Y luego que no se preocupen, si lloran. Es normal que un niño, pues cuando se separa de su madre o de sus padres, pues llore. Es un ambiente distinto, pero bueno, también gana en sociabilizarse. Porque además los niños quieren estar con niños, ¿eh? Es una cosa muy curiosa. Los niños quieren estar con niños aunque no lo parezca. Entonces sufren un poquito, pero luego están muy a gusto. todos dicen, quiero ver a mis amigos. Pues los niños quieren estar con niños, eso es lo fundamental. Y yo para salud y para prevenir no sé qué más deciros de momento, porque el hígado lo hemos machacado, ¿eh? Lo hemos machacado.
Yo me he apuntado aquí de cosas que van mal, que ya no me...
No,
lo
hay
que pues agua clara.
Sí, agua clara.
Como el río.
O con gas, que me gusta bien.
O con gas, que le gusta a usted. Bueno, no sé yo con gas. Tenemos una sorpresa para usted de algo de la radio que ha mencionado, Rafa. Le ha preparado.
Ah, muy bien.
¿Lo quiero oír?
Sí, claro, ¿por qué no?
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Vázquez.
En el sketch titulado El Hilo de Oro.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo?
Qué bonito, Perico
pues
y Matilde esta,
Matilde,
¿no?
Que Lariño, sí, la que hablaba.
Sí.
O sea, que es, era interesante.
Muchas gracias, Rafa, maestro. Muchas gracias.
Era la magia de la radio, que sigue siendo, y sigue siendo, porque hay programas como La Tarde con Marina.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, le queremos. Gracias por
a
todos
vosotros.
Esos consejos. Nos vamos al debate. Hay gente con autoría para hablar en esta mesa, como el profesor, por ejemplo, que ahí lo vemos.
Sí, sí, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Doctor, hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan todavía y participen en el debate.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav. No.